Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Esta semana, el mundo del toro se sacudía con un nuevo desafío. Esta vez llegaba desde el Parlamento Europeo, que aprobaba una moción que apoyaba la supresión de las ayudas a la crianza del toro de lidia. Si hay un sector que ha sufrido la sacudida de la crisis en los últimos años, ese ha sido el ganadero. Y si a esto le hubiésemos añadido la retirada de las ayudas que llegan desde Europa, la viabilidad de muchas ganaderías sería casi imposible de sostener. Días después se confirmaba que esta victoria simbólica por parte del Grupo de los Verdes tenía nula viabilidad real, ya que las subvenciones de la Política Agraria Común, la famosa PAC, se otorgan por el terreno y no por la actividad que se lleva a cabo en ellas. El órdago quedaba en farol y muchos ganaderos respiraban aliviados. Pero más allá de la dialéctica política europarlamentaria, queda para analizar lo que nos deja este nuevo envite contra la tauromaquia. Esta moción la presentó el Grupo de los Verdes. Resulta curioso que quienes se reconocen ecologistas sean capaces de ir contra la crianza de un animal como puede ser en este caso el toro bravo, y lo que supondría y las consecuencias que conllevaría su desaparición en un ecosistema como es el de la dehesa. Pero más allá, también queda el apoyo otorgado a esta moción por parte significativa de la izquierda española representada en Bruselas. Ya no suponíamos que mociones así serían respaldadas por grupos como Izquierda Unida, como Convergencia o Esquerra Republicana de Cataluña. Pero ha sorprendido que los diputados de Ciudadanos y del PSOE hayan mostrado su rechazo al toro de lidia y también a la tauromaquia con ello. Las elecciones generales están muy cerca y desde aquí pedimos a estos partidos que muestren sus cartas, que definan su posición respecto a la fiesta. Hay que mojarse, no valen las equidistancias. La tauromaquia es un gran caladero de votos y como tal, los partidos deben decirnos qué opinan sobre ella. No queremos politizar la fiesta, pero ciertos políticos siguen empeñados en utilizar su guerra contra la fiesta y esos ataques siempre vienen desde un color político y desde unas posiciones concretas. Hagámonos valer de una vez. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya están aquí a mi lado compañeros, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto?
Y Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La Unión Europea mantendrá las ayudas al toro de lidia pese a la enmienda que recomendaba su supresión. La Comisión Europea asegura que la enmienda contra los toros carece de base legal y no podrá ser aplicada.
Paco Ureña reaparecerá este domingo en Lima tras la lesión en el gemelo que sufrió en la pasada feria de otoño en Las Ventas.
Este próximo sábado se inaugura en Las Ventas la tercera edición del ciclo de cine y documental taurino.
Y en cuanto a apoderamientos, Finito deja de ser apoderado por Simón Casas, Julio Aparicio vuelve en 2016 de la mano de Emilio de Frutos, Román se va con Gerardo Roa, el rejoneador Andy Cartagena elige a Julio Fontecha y Alejandro da Silva como sus nuevos mentores, y Esaú Fernández, el torero sevillano, ha terminado su relación profesional con José Borrero.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, también tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, a través del mail y de las redes sociales, Pilar.
Empezamos con los mails. Se pueden hacerlo en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y supongo que muchos comentarios sobre esa concesión a las ayudas al toro de lidia que reclaman suprimir desde Europa.
Pues empezamos con José Luis, porque dice que cree que se han quitado las caretas y se ha visto quién apoya o no a la tauromaquia en Europa. La izquierda española es antitaurina.
Isabel cree que es peligroso que desde Europa no entiendan la importancia de la crianza del toro de lidia, y Martín nos dice en el Twitter @alberocope que seguimos sin tener ese lobby que explique la importancia del toro de lidia.
Pues todos estos mensajes y muchos más os los seguiremos leyendo aquí en el albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Yeah. Pues hoy tenemos que comenzar hablando con un torero que yo creo, Pilar, Javier, ha vivido una temporada, podríamos llamarlo agridulce, ¿no? Comenzó con muy buen tono, pero desafortunadamente una lesión le obligó, bueno, pues inoportunamente a tener que cortar la temporada.
Pues la verdad que sí, ¿no? Y además viendo el buen momento, ¿no? Que estaba teniendo, no solo esta temporada, sino años atrás, ¿no? Y la verdad que es una pena, pero bueno, poquito a poco. Y seguro que el año que viene disfrutamos de en los ruedos. De
seguro.
Que... Eso precisamente iba a decir, que no solo era esta temporada, sino que venía ya de unas temporadas, yo creo que estaba en el mejor momento de su trayectoria.
Pues sí, y además lo pudimos ver en Sevilla con un toro de Victorino Martín. Yo creo que ha sido una de las faenas de la temporada, pero como decíamos, una inoportuna lesión en un brazo, toreando en la Plaza Balear de Muro, pues le obligaba a tener que pasar por el quirófano y a decir adiós a la temporada. Antonio Ferrera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas, Antonio. Lo primero, hay que preguntarte, ¿no? ¿Ya tienes el alta? ¿Cómo va ese brazo?
Bien, bien. La verdad es que ahora bastante ya recuperado, pero bueno, siguiendo los procesos todavía, ¿no? Después de prácticamente 4 meses sin torear, pues ahora a intentar coger fuerza, coger tono, coger tacto y bueno, y es un proceso que también lo quiero hacer con despaciosidad y con el tiempo necesario para recuperarlo al 100%, pero va por todo pues muy bien camino.
Oye, ¿pensabas cuando sucedió esa lesión allí en Muro que iba a ser tan importante, como para tener que dejar de actuar durante el resto de la temporada?
Hombre, uno en el momento sí me di cuenta que era serio, pero uno no quiere, a lo mejor tampoco quiere verlo como en ese momento como que iba a perder la temporada, ¿no? Pero bueno, después ya fui siendo consciente y coherente con la gravedad de la lesión y sobre todo con la importancia que era hacer la recuperación bien para que quedara al 100%, ¿no? Y transcurriendo los días, pues sí fui mentalizándome y dándome cuenta de que la temporada pues no la iba a poder hacer como a mí me hubiese gustado.
Antonio, ¿qué ha sido lo más duro durante estos 4 meses? Aparte está claro el no poder verte en los ruedos, pero ¿qué ha sido lo más duro durante todo este tiempo?
Yo creo que son procesos, ¿no? Es un proceso, al principio, pues bueno, duro, ¿no? Porque te das cuenta de la dimensión de la lesión como es, después pasas otros momentos duros, porque también la fecha era final de junio, ves que tienes todo julio, agosto, septiembre por delante y van pasando ferias importantes en las que estabas anunciado y no puedes estar y después otra dureza también de no poder ejercer tu pasión que es la que te hace vibrar y la que te hace sentir, ¿no? Que es la de torear, aunque sea mínimamente en tu casa, coger la muleta, ¿no? Que tampoco lo podía hacer, entonces son procesos que, bueno, todos ellos al final, pues, desencadenan en que, bueno, aunque ha sido bastante duro, bastante difícil asimilarlo, pero gracias a Dios lo he podido asimilar, lo he podido sacar el jugo, entre comillas, positivo a las circunstancias y ahora mismo pues, me siento muy tranquilo, muy ilusionado y sobre todo pues con una tranquilidad de haber hecho las cosas como creo que se debía hacer.
Antonio, ¿y qué lecciones se aprende durante estos meses en los que uno está en el dique seco? ¿Se aprende, bueno, pues de esas cosas que o te ayudan a reflexionar sobre lo que has realizado con anterioridad? ¿Uno se desespera un poquito de no poder verse anunciado? Que, no sé, ¿cuál es lo que sacas en positivo, ya que has estado estos meses sin poder torear? ¿Qué sacas en claro de estos meses?
Hombre, sacas en claro que en esta vida nunca sabes por dónde pueden venir las circunstancias, tanto negativas como positivas, y yo creo que cualquier persona en este mundo, independientemente de la profesión que ejerzamos, estamos expuestos a la imprevisibilidad, ¿no? Y la imprevisibilidad cuando llega en un primer momento, que a lo mejor puedes creer que es negativa, y de hecho en un principio pues lo piensas que sí, pero yo creo que dentro de una filosofía natural propia de cada uno es sacarle, como he dicho antes, ¿no? Las sensaciones y las circunstancias buenas y que te hagan seguir indagando más todavía si cabe en lo más profundo de tu ser e incluso siendo momentos duros y desgarradores como yo o otras personas en otros ámbitos de su vida puedan vivir y que te ayuden siempre a superarte, ¿no? Y sobre todo dentro de la coherencia y de la tranquilidad y de sentir que incluso esos momentos tan duros pues serán para bien y espero y deseo que así sean.
Antonio, no ha sido fácil, evidentemente, pero me imagino también que esa rabia, ¿no? Y sobre todo al principio te hizo a lo mejor desconectar un poco, ¿no? Del mundo taurino, estar un poco al margen por la propia sí. rabia, ¿no? Y por el no
al
poder.
Al principio sí, lo ves un poco así, ¿no? Intentas enfocarte un poco en centrarte en la recuperación, pero te das cuenta que esta profesión no es una profesión al uso, ¿no? Esta profesión es un instinto natural lo que la ejercemos, salido de nuestro alma, de nuestro sentimiento, y enseguida necesitaba estar palpando la temporada, ¿no? Y de hecho la he vivido muy intensamente, ¿no? Aunque mi invierno para mí ha empezado en el mes de agosto, pero he vivido la temporada muy intensamente. Además, una temporada como la que ha sido, tan reveladora, tan viva, tan llena de vida, tan llena de futuro, tan llena de presente, por todos los palos de todos los toreros, ¿no? Toreros ya consagrados, toreros emergentes, y ver la pureza con que se ha desarrollado la temporada, la exigencia con lo que se ha desarrollado. De hecho, todos los percances que ha habido, tan gravísimos y tan fuertes, dan pie a que los toreros están pisando terreno y pisando límites muy, muy complicados. Y eso desde fuera, pues vivirlo y siendo tú también uno de los que te gustaría estar ahí metido, pues te motiva, te ilusiona, pues estar ahí, ¿no? Estar ahí en ese sitio, ¿no?
Antonio, hablas de la pureza de esta temporada. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de lo que has visto de este año?
La lealtad, ¿no? La lealtad que ha habido, ¿no? Ha habido mucha pureza en todos los toreros, ha habido una verdad transparente por todos los palos, ¿no? Y eso lo ha palpado todo el mundo. Lo han palpado los toreros, lo han palpado el aficionado, lo han palpado los empresarios y lo ha palpado, digamos, el corazón, el pulmón del torero, ¿no? Y eso para el presente, para el aquí y ahora y para el futuro, pues es muy motivante, ¿no? De que el torero está lleno de vida, del toreo está huyendo. Y es porque los toreros están haciendo de que eso pase, ¿no? Y eso, pues como he dicho antes, no voy a decir nombres, no voy a decir compañeros, porque, como he dicho antes, independientemente de sus posiciones, pues todos, la mayoría han dado unas dimensiones grandísimas y han puesto en valor el toreo a unos niveles muy importantes.
Uh-huh. Antonio, ¿crees que la gente se ha olvidado de Antonio Ferrera?
La gente no. Yo he percibido y he sentido el cariño, el afecto, la constancia en el afecto, ¿no? Que después cuando van pasando los días y van pasando más cosas, pues eso le da mucho valor, ¿no? Y eso sí lo he sentido, de la afición, de la persona, de la gente cercana a esta profesión, pues sí he notado ese cariño, ese afecto y eso siempre, ese aliento siempre de ánimo y de fuerza, ¿no?
Antonio, ¿y cuántas veces has visto durante estos meses la faena de ese toro de Victorino en Sevilla?
Bueno, tampoco la he visto muchas veces, ¿no? Porque, bueno, es verdad que los toreros somos muy, 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 no sé, ¿no? Muy crueles en ese sentido, ¿no? Cuando vemos obras nuestras desde un punto de vista tan distinto como es verlo ahí dentro, siempre tendemos a percibir las cosas de otra manera, ¿no? No la he visto tantas veces, ¿no?
¿Y te duele más el haber pinchado esa faena o ahora con el tiempo has podido comprobar y también autoalimentarte de lo que hiciste esa tarde?
Hay dos partes, ¿no? Está la parte artística, creativa, que sucedió y que pasó, y después está la parte de la rúbrica, que en sí, como artista, sí me hubiese gustado rubricarla, ¿no? Aparte de sentir lo que es la rotundidad del triunfo cuando se redondean todas las cosas, pero ese momento, en ese momento exacto de cuadrarte con el toro y de rubricar esa obra por el hoyo de las agujas, eso sí me hubiese gustado que pasara, ¿no? Y espero y deseo que pase, ¿no?
Oye, ¿cómo estás viviendo todo lo que está pasando en Baleares? Tú que además, si no me equivoco, eres nacido allí. Todos los ataques que está viviendo la fiesta y todos los ataques políticos, ¿no? Que lo hablaba Sisto en el editorial del principio del programa. ¿Cómo estás viviendo todo esto?
Pues yo creo que como todos lo estamos viviendo, ¿no? Cuando vemos que son unas circunstancias que nos tienen, sobre todo con el sentimiento de que tienes como las manos atadas, ¿no? Que no tienes mucho margen de poder hacer algo para que eso no se esté viviendo una realidad que no tiene nada que ver con la verdad. Esperemos, deseemos que esa península, que España, esa parte de España, mantenga esa cultura del toreo tan importante y tan fundamental para el toreo como ha sido, plazas tan importantes como Palma de Mallorca, plazas tan importantes que ya no existen, como fue la de Ibiza, que durante todo el año, todos los jueves, se daban espectáculos taurinos, y después, pues en las provincias como Muro, como Inca, y algunas más que se me olvidarán, pero que se mantenga de una manera natural la cultura del toreo, cuando ahora mismo esos ataques se desprenden desde una cultura que no tiene nada que ver con la verdaderamente realidad que existe, pues la verdad es que se sufre como cualquier persona que amamos esta profesión por encima de todas las circunstancias.
Uh-huh. Antonio, han pasado 4 meses de ese percance y han pasado también 4 años, ¿no? 4 años junto al Tato, que habéis decidido pues poner fin a esa relación de apoderamiento, de relación de amistad sigue, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué en este momento, Antonio?
Bueno, como he dicho en alguna otra ocasión a vuestro compañero, verdaderamente y sinceramente, para mí Raúl ha sido, es y será una persona importante para mí, por todo lo que hemos cultivado desde que empezamos nuestra trayectoria profesional hace 4 años, ¿no? Por todo ese camino que hemos andado, por todo lo que hemos hecho, tanto él como apoderado, como yo como torero, prevalece uno de los valores y lealtades más difíciles que puedan sostenerse cuando una relación profesional se desvincula, ¿no? Que es nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra amistad por encima de todo, ¿no? Y bueno, y las circunstancias tampoco han sido algo en concreto, ¿no? Sino son etapas, ¿no? Que a veces los toreros necesitamos refrescar y ver desde otro punto de vista, pero sobre todo macerado desde, como he dicho antes, ¿no? Desde un cariño, desde un afecto y desde un respeto por encima de todo, ¿no?
Y ya hay hombre, ¿no? Que dirija la campaña Antonio Ferreira para 2016, o estás todavía... Me imagino que habrá habido muchas llamadas, ¿no? De muchos apoderados, y no sé si estarás todavía valorando esas llamadas y sobre todo pues lo que puedan ofrecerte o que podáis ver de cara a la próxima campaña.
Sí, estoy en ese proceso ahora mismo, Pilar, de escuchar a muchísimas personas y profesionales que me están brindando con todo su cariño su entrega, y estoy en ese momento pues todavía de seguir escuchando, de seguir haciendo las cosas como ahora me gusta hacerlas, ¿no? Desde un punto de vista tranquilo, con paciencia y sobre pues escuchando a todo el mundo pues que se está preocupando por mí, pero de momento no tengo nada decidido.
¿Y qué pedirías a ese nuevo apoderado, Antonio?
Pues la verdad, sinceramente, por respeto a todas las personas que me están llamando, no es una respuesta que a lo mejor me salga de dentro pedir nada, ¿no? Simplemente, bueno, por respeto a todo el mundo, prefiero que esa pregunta no contestarlo, porque a lo mejor no es cuestión de pedir o no pedir, ¿no? Sino, bueno,
sensaciones también muchas
de ver
veces,
las
¿no?
cosas despacito, con paciencia y con sentido común, ¿no?
Bueno, y ya por último, Antonio, ¿has vuelto ya a ponerte delante de alguna vaca? ¿Cómo están siendo estos primeros entrenamientos de cara ya, bueno, pues a recuperar la forma?
Pues sí, está siendo muy, como he dicho antes, muy despacito, con mucha cautela, sobre todo percibiendo las sensaciones poquito a poco, que las estoy saboreando mucho, y todo con mucha calma. Ya he podido en mi casa pues poder disfrutar, ¿no? Otra vez el tacto de ver pasar un animal en tu vuelo y en tu tacto, y la verdad es que después de tantos meses es como, no sé, es como recuperar una manera de respirar y de sentir, ¿no? Y también quiero darle también ese tiempo, ¿no? A que todo eso pues vaya soltándose poquito a poco y sin atosigarme mucho ahora a la hora de prepararme y de que todo llegue rápido, ¿no? Sino que poquito a poco pues vayan las cosas cayendo por su peso y sobre todo que el brazo vaya cogiendo poquito a poco ese ritmo que es necesario que tenga.
Antonio Ferreira, torero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Albero, en la cadena COPE. Desearte toda la suerte del mundo para la próxima temporada, que seguro que será de muchos éxitos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando de ese intento de los verdes y de la izquierda europea de retirar las subvenciones al toro de lidia desde el Parlamento Europeo, Javier.
Pese a la aprobación de la enmienda, la Comisión Europea ha reconocido que se trata de una decisión inaplicable, ya que la distribución de esos fondos no permite distinguir qué tipo de actividad ganadera se realiza en una superficie subvencionada, ya que la ayuda recae sobre el terreno explotado sin tener en cuenta a qué se dedica la actividad que se lleva a cabo en ella. Lo explicaba aquí en COPE, en Agropopular, la eurodiputada popular Pilar Ayuso.
Porque las ayudas, como usted muy bien sabe, desde 2003 están desacopladas y no se recibe ayuda por cabeza de bovino, como se hacía antes, sino que son unas ayudas a la explotación y lo mismo puede tener ganado bravo que remolacha la explotación. La ayuda la va a recibir igual. Eso por un lado. Y por otro lado, la justificación de la ayuda estaba basada en el maltrato animal, pero el artículo 13 del tratado dice claramente que, bueno, que hay que aplicar el bienestar animal a todas las políticas, excepcionando los temas religiosos, culturales, tradicionales, etcétera. Y además, si hablamos de bienestar animal, hoy muchísimas vacas lecheras y para carne quisieran vivir como viven los toros bravos.
Pilar, y un torero que va a reaparecer tras un mes parado es Paco Ureña.
El torero murciano volverá a vestirse de luces este domingo en Lima, después de la lesión en el gemelo que produjo un toro de Adolfo Martín en la pasada feria de otoño. Pese a no estar al 100%, Ureña ha decidido actuar en la Feria del Señor de los Milagros de la capital peruana.
Y las ventas, terminó la temporada taurina, pero este sábado se inaugura el ciclo de cine y documental taurino.
Será la tercera edición de este ciclo que organizan el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y la empresa Taurodelta. En esta primera sesión se visionará un resumen de la Feria de San Isidro 2015 y en las próximas semanas se podrán ver las películas A las 5 de la tarde, Belmonte y el documental Arena.
Y este otoño está siendo intenso en cuanto al baile de apoderamientos.
Seguimos una semana más. Hoy conocíamos que Simón Casas deja de apoderar a Finito de Córdoba, que Julio Aparicio volverá a los ruedos en 2016 de la mano de Emilio de Frutos y que Román será apoderado por Gerardo Roa. También que la carrera del rejoneador Andy Cartagena será dirigida por la dupla que formarán Julio Fontecha y Alejandro da Silva. Y que el diestro sevillano Saúl Fernández también rompía con José Borrero.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es/toros. Y seguimos queriendo conocer que habéis comentado sobre esa intención de los ecologistas del Parlamento Europeo y de la izquierda de retirar la subvención a la crianza del toro de lidia en España, Javier.
Guillermo decía que parece mentira que los que se llaman verdes vayan en contra de un animal como es el toro de lidia. Elena Bravo cree que siguen ganando las batallas, aunque sean simbólicas como esta, y el mundo del toro sigue sin reaccionar. Y Francisco Navarro opinaba en el Twitter @alberocope que no hay mayor valor ecológico que el que acogen las dehesas donde se cría el toro bravo.
Pues totalmente de acuerdo, Francisco. Os seguimos leyendo. Y ahora tenemos que hablar de una buena noticia para la fiesta, porque yo creo que, Javier, que siempre que nace un medio de comunicación que además se dedica a la tauromaquia, es para estar de enhorabuena.
Pues sí, completamente de acuerdo. Además le estoy echando un ojo ahora mismo y tiene una pinta espectacular, ¿eh?
Pues sí, y es que en estos últimos días ha visto la luz una nueva publicación, además digital, que recupera una histórica cabecera del periodismo taurino. Una revista que se llama La Lidia y uno de sus creadores está aquí con nosotros esta semana en el albero, Javier Comos. ¿Qué tal? Muy buena, Javier.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, lo dicho, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué una revista y por qué La Lidia? ¿Y por qué digital? Las tres cosas.
Pues la idea de hacer una revista era transmitir la cultura taurina, ¿no? No solo a los taurinos, sino también pasar un poco más allá de las fronteras taurinas, ¿no? Entonces, basándonos en eso, una de nuestras premisas era entrevistar a gente que no tuviera que ver con el mundo del toro, pero que tuviera cierta relevancia social, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este primer número, por ejemplo, hemos entrevistado a David Navarro y a Pepe Ribagorda, y la verdad es que muy contentos. Digital, porque creemos que... porque hay que mirar al futuro, ¿no? Y el futuro creemos que pasa por lo digital, para bien y para mal.
Uh-huh. Fíjate, como nosotros, aquí se quedamos todas las semanas en cope.es. Oye, Javier, junto a Jaime Roche habéis puesto en marcha esta revista. Para quien quiera leerla, para quien quiera entrar mientras está escuchando El Albero en cope.es, ¿dónde tiene que teclear también a la vez para poder leer o descargarse la Lidia?
Sí, pues tienen que meterse en la página web nuestra, que es www.revistalalidia.com, y ahí se van al apartado de entregas, se registran y ya lo guardan en mi colección y ya se pueden descargar el PDF sin problemas.
He visto, Javier, que también, perdona, os vais a preocupar mucho por el tema económico de la fiesta, si no me equivoco.
Sí, sí, claro.
En este primer número habéis... Sí, no, pregunto, digo, si en este primer número ya habéis hecho algún análisis de la repercusión económica de esta temporada o...
En este primer número, no, eso va a ir de cara al segundo, ¿no? Queremos hacer un análisis con cifras de la temporada pasada y de la repercusión. En este primer número hemos cogido como fuente la plataforma de Economía del Toro para analizar un poco los presupuestos de algunas organizaciones antitaurinas.
Javier, estamos hablando del número uno que se acaba de lanzar, pero ¿cada cuánto tiempo se podrá disfrutar de la revista?
Pues será una publicación trimestral.
Y una cosita también, vosotros habéis cuidado mucho la imagen, ¿no? Va a ser parte fundamental de la revista, ¿no? En cuanto a los reportajes y a las imágenes que van a ilustrar esas noticias.
Sí, creemos que también el acompañar con buenas imágenes lo que son reportajes y entrevistas es importante para facilitar al lector y para acompañarlo, ¿no? Para que se involucre más en la historia.
Habláis de que, bueno, pues es una revista complementaria. No venís a sustituir a nadie, sino que venís, bueno, pues a ser quizá, pues eso, un complemento a lo que realmente hay hasta ahora en cuanto a periodismo escrito relacionado con el mundo de la tauromaquia.
Eso es. Nosotros tampoco queremos ni quitar el sitio a nadie, ni sustituirle ni nada, porque pienso que aquí también cabemos todos, y la visión de todos, ¿no? Entonces nosotros queremos dar nuestra visión de los toros y de la cultura, y básicamente es eso, es complementaria porque puede complementar perfectamente con otro tipo de publicaciones y sin problemas, alguno vaya.
Este primer número ha sido gratuito y el resto de números van a tener un precio muy económico, ¿no?, para quien quiera suscribirse a la Lidia.
En eso estamos planteándonos estudiarlo bien, porque quizá todos los números salgan gratuitos y la base de nuestra financiación sea la publicidad.
Lo que hace falta ahora es que la gente meta publicidad en la revista, ¿no? ¿Tenéis ya algún patrocinador, alguien que ya os haya garantizado que os va a echar una mano?
Bueno, tenemos algo hablado con algunas empresas y demás, pero bueno, falta concretar bastantes cosas.
Pues ya lo sabe la gente, en la web de la Lidia, un proceso muy sencillo, hay que registrarse, a continuación en el apartado entregas, pues ahí ir descargándose durante cada 3 meses esta revista La Lidia. Javier Comos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Albero, hablando de la revista, y enhorabuena y mucha suerte para esta nueva andadura.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues toca abrir tiempo de análisis en el albero y hoy con la compañía de nuestros bloggers, ¿no? Pilar, se llama, se dice así esto, ¿no?
Se dice, se dice
influencers
así,
también, bloggers. He escuchado esa palabra ahora, ¿no?
Que mientras no sea Maggie Verdes o no, Justin Bieber.
Bueno, pues ellos son José Vega, compañero del portal Pureza y Emoción.com y del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y también Amaro González del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola.
Bueno, pues el tema de la semana ha sido quizá, ¿no? Ese intento, ese que nos llegaba desde Europa de los Verdes, esa moción que se aprobaba, aunque luego, bueno, pues no tenía repercusión real en cuanto a la retirada de las ayudas al toro de Lidia. Hay varias lecturas, yo lo he dicho, ¿no? Una es que se siguen ganando batallas, aunque sea en este caso simbólicas como esta, por parte de los grupos ecologistas, mal llamado ecologistas, porque vamos, pretender, ¿no? Eliminar ayudas a un animal vivo, en este caso como el toro de Lidia, pues no sé dónde está el ecologismo en sus políticas. Y otra también la lectura política, ¿no? Que una vez más, bueno, pues se ha visto claramente quién apoya y quién no apoya a la tauromaquia. Vamos a empezar, en primer lugar, un poquito hablando de eso, ¿no? De esas batallas que siguen ganando los, en este caso, bueno, pues los ecologistas, y que falta, ¿no? Ese gran lobby que incluso allí en el Parlamento Europeo pues represente y diga y explique la verdad, ¿no? Porque parece que al final esto, bueno, pues sí, bueno, ha pasado de largo otra vez, pero es que no podemos estar así a la espera de que un día realmente llegue esa retirada de las ayudas.
Es que igual la próxima vez ya no pasa de largo, que, uh-huh. Que es el problema, y la próxima vez es de verdad, y la próxima vez pues la cornada es tremenda, sobre todo para los ganaderos, que al final son los que...
Sí, y es que además, el otro día, me lo explicaba aquí el sábado nuestro compañero César Lumbreras, que me decía, es que el paso importante que han dado es que este paso ha llegado ya a la Comisión de Presupuestos. Ojo, ya no es algo simbólico, que aunque luego realmente, y si es verdad, ¿no? Y como lo explicaba Pilar Ayuso, la europarlamentaria del Partido Popular, de que esas subvenciones se dan al terreno y no a lo que se dedica al terreno, pero bueno, ya ha llegado a ese plano que es el de los presupuestos. Otro paso más y ya se toca el dinero. Es preocupante.
A ver, muy buenas a todos. Por mi trabajo más o menos entiendo un poco del tema, porque trabajo en Asaja, ¿vale? Entonces, este tema, en cuanto que salió y esto se aprobó la enmienda, yo lo dije, o sea, los antitaurinos empezaron con sus mentiras y muchos taurinos empezaron ya a decir cosas que cundió, o sea, una alarma que fue excesiva. A ver, se aprobó una enmienda, rápidamente salieron los antitaurinos e incluso portales taurinos, etcétera, diciendo que se quitaban las ayudas de la PAC a las ganaderías de Bravo. Yo lo dije, digo, vamos a ver, esto no tiene nada que ver, esto tiene que ir a una comisión, y estaba claro que la comisión, tal y como está ahora mismo la ley de todo esto de ayudas para el campo, etcétera, iba a desestimarlo, porque carecía, como bien dijeron, carecía de base legal. ¿Qué es un toque de atención? Sí, pero tampoco le demos más importancia de la que tiene, ya que es muy, sinceramente, yo desde estaba hablando con compañeros, etcétera, es muy muy difícil que se le pueda quitar a la ganadería de Bravo esta ayuda. Más que nada porque vosotros pensáis una cosa, que por cada toro que se lidia en la plaza, estas ayudas van destinadas a 4, 5, 6 animales más que están alrededor de ese toro. Y son ayudas, nunca olvidemos, que están también, son para las vacas nodrizas. ¿Vale? O sea, no es para el toro bravo que se lidia en la plaza en sí, ¿vale? Son para las vacas nodrizas, es decir, para las madres. Y como bien dice, se hacen solo por hectáreas, ¿vale? No teniendo en cuenta qué animal, qué tipo de animal, qué raza se cría. Sí. Es un toque de atención, sí, pero una vez más los antitaurinos mintieron. Mintieron y se intentaron llevar a su terreno algo que no era cierto.
Sí, pero, José, esas mentiras al final acaban calando. Es que el problema es que no hay nadie que salga del sector a decir, oiga, que están mintiendo, que no están diciendo la verdad, que, o sea, no sale nadie. O sea, al final el titular que se lleva es que el Parlamento Europeo prohíbe o retira las ayudas al toro de Lidia.
Es cierto. Es que además, como decía el otro día Laura, cuando entrevistabais por el tema del change.org, este de la escuela.
La escuela.
Efectivamente. Es que, como decía la compañera, nos sacan años luz en cuanto a moverse, ¿sabes? A proclamar sus mentiras Y aquí es que nadie hace nada. Volvemos a la misma de siempre.
Bueno,
es que
sí, la UCTL, pero vamos a ser justos.
Sí, bueno.
La Unión de Criadores de Toros de Lidia, rápidamente.
Como siempre, la única.
Estuvo trabajando, que yo me tuve que comer mis palabras porque yo metí la pata porque hablé antes de tiempo y rápidamente después, precisamente de un comentario que hice, digo, oye, que aquí nadie hace nada, ¿dónde está la Fundación Toro? La UCTL sacó un comunicado donde lo explicó claramente todo eso que otras personas y yo habíamos adelantado por Twitter.
Soy el primero que alaba, es la única ente taurino que hace algo por, siempre está en todos sitios, ¿eh? Yo a la Unión la alabo su labor porque es la única que hace sitios, pero es que que hace eco, pero es que lo único que está ocurriendo que es que todos Lidia solo llega al aficionado, es que es lo malo que tenemos, que solo llegamos a interiormente, llega a los que conocemos la Unión, los que conocemos el Twitter de la Unión, el comunicado y la web y poco más, pero es que esto hay que llegar afuera, porque el de fuera va a ver en la noticia del periódico de turno, que sabemos qué periódicos son los que encima están en contra de la fiesta, el titular, y a esa gente le hay que llegar, porque es que no olvidemos, como decía lo que os digo el otro día la compañera, es que es imposible, que es que el lobby animalista mueve muchísimo dinero y tiene gente contratada profesionalmente. Es que, joder, si es que es tan fácil como... Es que estaban hablando el 19 de octubre, sacó Aplausos una noticia que se tienen 300 millones de euros en manos del lobby animalista. O sea, es increíble, porque claro, ahí se puede contratar lo que te dé la gana.
Con ese dinero.
Si quieres tener un edificio en Madrid que se llame lobby animalista.
Claro, y esta semana, Carlos Núñez, en una entrevista en Sixto Rosell, reconocía, ¿no?, a una pregunta de nuestros compañeros si había algún lobby en el Parlamento Europeo que defendiese, bueno, pues la fiesta, la tauromaquia, que explicase, ¿no?, que hubiese realmente esa visión desde nuestro lado, y reconocía que no hay nadie. O sea, es que es preocupante.
Pero tú fíjate, como decía José, ¿no?, es verdad que solo llega a quienes nos interesan, ¿no?, este mundo, es decir, que es algo que se queda muy cerrado. Lo fácil, entre comillas, lo fácil que sería a lo mejor, oye, igual que emites un comunicado, da una rueda de prensa, ¿no? Explica a la gente, porque aunque mañana salga en el periódico, a lo mejor en la sección Toro, pero el que tiene el periódico lo va a ver.
Y hay que convocar a la prensa generalista,
claro,
no solo a la prensa taurina.
Exactamente, por eso digo que tú en un periódico te lo lees, es decir, ya te puede interesar deportes o no, internacional o no, pero lo tienes ahí. Y si ves una foto o ves un titular o ves algo, oye, a lo mejor te llama la atención y dices, me voy a enterar bien. Pero es como dice José, al final se queda todo entre nosotros y ese es el problema que siempre tendemos.
No, y es que a día de hoy además... A día de hoy digo que la gente del toro, pues sí, más o menos nos hemos enterado un poquito más de cómo va la historia y nos hemos informado por un sitio o por otro, pero la gente ajena a este mundo sigue pensando que la noticia es como en su día saltó.
La gente de hoy día sigue pensando que el Ayuntamiento de Madrid no tiene las entradas en las ventas porque se está ahorrando un dinero.
No, pero te quiero decir, la gente, por lo general, salió la noticia la semana pasada, el Parlamento Europeo retira las ayudas a la tauromaquia, y la gente no se ha enterado de que no es así. O sea, la gente sigue pensando que otro golpe más a la tauromaquia, y entonces ya, pues al final yo el otro día salí a la calle a hacer una encuesta sobre toros, y hablando de la FP taurina, por ejemplo, me decía, no, un movimiento político porque quieren que tal, que los toros es una fiesta que está completamente muerta, que lo quieren levantar de cualquier manera. Y ojo, es que la gente tampoco se entera de lo justo.
Pero porque no sabemos vender como... Pero si es que...
No, eso está claro.
La revista Forbes, que no estamos hablando de un fanzine de aquí de un barrio, o sea, un fanzine de la cultura de un barrio, la revista Forbes lo dice bien claro. Los toros aportaron casi 3.500 millones o más, 3.500 millones de euros.
Pero seguimos sin saber explotar esos datos, ¿eh?
Efectivamente, es que no sé. Ese problema
es que siempre estamos con el mismo mantra, ¿no? Somos el segundo espectáculo de masas de España.
Nos interesa más quién es el más rico del mundo.
Fijaos un momento, de esos 3.500, más de casi 3.600 millones de euros a la que dan a la economía española, no se pueden aportar como ellos unos 300 millones, no sé, que no lo puedo entender, y hacer de verdad una cosa profesional, ¿no? Yo creo que no lo puedo entender.
Pero vamos a ser realistas, estamos hablando de una cifra. Pero si se ha hecho una corrida benéfica en Cáceres y aún no ha salido cuenta, ¿pero qué vamos a hacer?
Sí, eso también lo digo yo, eso también lo digo yo.
en serio, pero ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Si estamos ahí, que todavía no ha salido ni una cuenta de lo que se ha recaudado para el cáncer. Es que tenía ganas de decirlo.
No, no, yo sigo pidiendo.
Para el cáncer infantil, ni un euro. Yo me gasté compré unas cuantas entradas. SMS, ¿dónde está el dinero de los SMS? Eso es muy fácil de ver.
Yo sigo pidiendo a Maro, a Noet, que me dé las cifras también de asistencia a las plazas de toros. Es que si en política pedimos transparencia, también en el mundo del toro hay que pedir transparencia, ¿no? Y hay que pedir.
Bueno, pues yo desde aquí, desde la cadena COPE del Albero y como cacereño, me da vergüenza que aún no haya salido las cuentas de la corrida benéfica donde estuvo el jury como único espada. Y desde aquí se le tenía que caer la cara de vergüenza a todos los responsables.
Pues ahí queda también esa denuncia. Y también la otra lectura yo que decía en cuanto a lo que llegaba desde Europa es que, bueno, pues se han quitado las caretas, ¿no? En este caso, en el tema político, hemos visto quién ha votado a favor, quién ha votado en contra, qué grupos han votado mayoritariamente a favor de que se siga manteniendo esas ayudas al toro de lidia y quién ha otorgado su voto a esa eliminación de esas ayudas, ¿no? Aunque luego haya sido simbólico. Y en este caso yo decía, ¿no? En el editorial.
¿Pero tú crees, Sisto, de verdad que se han quitado las caretas?
No, bueno, un poco más. Han desaflojado un poquito más la goma, ¿no? Que la careta ya estaba caída. Se han desaflojado un poquito más la careta.
Nosotros mismos yo creo que nos estamos haciendo una película que va muy desacorde con lo que es la realidad, ¿no? Es decir, estaba claro y es claro la tendencia, ¿no?
Siguen con la misma careta como los del Barça del otro día. No se han quitado careta ninguna.
Pero está visto, o sea, y yo siempre lo digo, es que la tauromaquia está clarísimo que no tiene colores, o sea, es un arte, es algo a proteger, yo creo, por cualquier partido político que tuviese algo de sensibilidad, o por lo menos que no la ataquen, pero lo que está claro es que está visto que partidos como Podemos, partidos como Izquierda Unida, partidos como los nacionalismos catalán en este caso, están totalmente en contra de los toros, abogan por su abolición, porque además pero yo pido al Partido Socialista y a Ciudadanos que expresen de manera clara y concisa su visión sobre la tauromaquia. Si son toros quieren o ya, pero es que esa ambigüedad no me vale.
No, a mí tampoco.
No me vale.
Hombre, a nadie, imagino.
Pero es que además no puedo entender que otra cosa que sigue sin entenderse, que estos partidos, a la gente que es aficionada a los toros, no entiendo ni tanto al partido como los aficionados a los toros de ese partido, que bueno, hay un grupo que se está empezando a mover y tal, pero ¿por qué tenéis que quitarle es que no somos personas, son partidos que el buenismo les lleva a esto, no sé a dónde les lleva esto, pero vamos, como tú dices, los toros no son ni derecha, ni de izquierda, ni político, ni nada, pero no olvidemos que estamos en un sistema politizado.
Hombre, en el PSOE está claro que esto es un reflejo a lo que pasa en el día a día del partido, ¿no? Más allá de los toros, ¿no? Las, no sé, 17 almas que tiene el Partido Socialista, cada comunidad autónoma es un Partido Socialista y cada una piensa y respira de una manera distinta. Pero sí que Ciudadanos, me hace gracia, ¿no? Que Albert Rivera, en su momento, y acuérdate, mira, cuando estuvimos en Barcelona y vino allí a los estudios de COPE Barcelona y la fiesta y llegó a salir incluso a hombros de la Monumental de Barcelona. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora, claro, ya tenemos que nadar ahí entre las aguas porque ya estamos mirando no en la política regional como en este caso sería unas elecciones a nivel autonómico en Cataluña y ya hay que mirar a lo políticamente correcto porque estamos presentándonos como alternativa de poder, como de cara a unas elecciones,
yo lo que no entiendo, o sea, entonces es que el ser aficionado a los toros no es políticamente correcto.
¿Por eso?
No, sí, está clarísimo. Si es que a mí me la...
Me niego a esta afirmación.
Que sea políticamente correcta o no. Pero claro, pero es que al final lo que está apareciendo es eso, ¿no?
El otro día escribía yo en el blog un artículo que titulaba Nos señalan como a los judíos. Uh-huh. O sea, es tremendo. Ah. Vosotros sabéis...
Es el complejo que tienen ellos. Porque lo de Albert Rivera es complejo, ¿no? O sea, usted que ha salido a hombros. Que yo no lo he hecho nunca, ¿no? Yo no salí del alambre de ninguna plaza. Pero ese señor se subió al carro de la fiesta para darse a conocer, fue al campo, también somos muy ignorantes en el mundo del toro, y en cuanto aparece uno, como me acuerdo el señor David Díez, bueno, del Partido Socialista de Cataluña, que buenos platitos de jamón se comió en las fincas de los ganaderos y parecía que iba a ser la panacea, porque como somos tontos, bueno, es que hay que decirlo así de claro, somos tontos, y el primer listo o medio listo que aparece por aquí, nos creemos que va a ser el salvador del mundo, bueno, pues le invitamos a fincas, a jamón. Mona, va,
¿y tú recuerdas que reunión es con... Ya se me ha olvidado ese nombre. Con... La reunión es de los toreros, que iba con el ministro...
Sí, 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 sí.
PSOE.
Que sí, que sí, no, pero yo te digo en este caso, ¿no? Y Albert Rivera, pues ya te digo, es que salió a hombro de la Monumental de Barcelona con Serafín Marín. Tiene fotos en el callejón de la Real Maestranza de Sevilla con Ramón Valencia, que yo tampoco tengo ninguna foto con Ramón Valencia.
No, yo no sé.
No sé esta gente que se piensa que hacemos los taurinos, los aficionados toros, cuando vamos, no estamos en la plaza de toros, y piensan que llegamos a casa y matamos bebés, o somos sádicos, o vemos un perro por la calle y le pegamos una patada. Yo creo que no lo puedo entender, porque somos personas normales, que vamos a nuestra
a
casa,
ver,
nos gusta...
Es el mensaje, o sea, ellos el mensaje... El otro día, además, que fue Da Toros, el compañero
Carlos,
sacó un resumen de todas las agresiones que habían realizado los antitaurinos en 2015, yo luego le enlacé porque yo tenía también una entrada con todas las agresiones en 2013, etcétera. O sea, a nosotros nos agreden. Y luego, pero mira, hay un personaje que hay que tener mucho cuidado con él, porque muchos nos estamos centrando en Jansen, en mi paisano de Don Benito, y mucho cuidado con el señor, el veterinario este Zaldívar, sí, porque ese es el peor personaje que me he encontrado en el tema este del mundo antitaurino, mucho cuidado, porque el Jansen hace sus saltitos, hace su historia, pero este desde dentro está boom, 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 metiendo, y miente mucho, pero claro, su mensaje cala, aunque sea una sarta de mentiras, su mensaje cala. Este señor se permite decir que qué sustancia se mete Andrés Calamaro, este señor se permite decir que los toreros tienen que estar en la cárcel, y aquí nadie hace nada, y este señor sigue ahí escribiendo...
De todas maneras, yo también
volvemos al inicio, Amaro, que no hay un sistema estructurado para meter mano a esa gente. Incluso el otro día, por ejemplo, ¿cómo permiten escribir en un periódico como es... Bueno, un periódico, el Público este... Que
es un panfleto.
Claro, bueno, un panfleto, pero que lo compran cuatro por aquí. Pero claro, sí. Tú lo lees la gente y pone que el maltrato a becerros en la escuela también me dice, pero qué maltrato. O sea, tú ves a los chavales, sí, pero un sistema de verdad organizado, taurino, directamente, una denuncia.
Denuncia, ahí.
Una denuncia, pero una denuncia.
Denuncia y a sangrarles.
De todas maneras, yo también creo que tengamos que ir cambiando nosotros mismos también el mensaje, es decir, es que no somos raros, es que no somos unas bestias, es que no sé qué, o sea, simplemente la defensa que tengamos siempre ante estos ataques es la misma, ¿no? Es que nos atacan, es que no sé qué, no, bueno, vamos a ver, nos atacan, vale, perfecto, pero vamos a ver. Vamos a actuar, pero vamos a cambiar también el mensaje, ¿no? Es que estamos atacados,
sí,
no, es que somos minoría,
le gusta a Sabina y a Lorca y a Alberti, por eso los toros hay que defender.
Vamos a empezar a dar, igual que ellos, vamos a empezar claro nosotros, sí. Es decir, no podemos dar siempre el mismo mensaje.
Claro, Pilar, pero sí, por eso el otro día estos personajes venden como un éxito que había 500 antitaurinos en Valladolid, en una manifestación.
Claro, ¿cuántos hubo en la feria?
Si simplemente no es que sea la feria, ellos venden como éxito que hubo 500 personas en la manifestación de Valladolid hace un mes y pico en la misma ciudad, hubo casi 10.000 manifestantes a favor de la tauromaquia. Y ellos lo están vendiendo como un éxito lo de los 500.
Pues mira, ¿sabes qué sería bueno, Amaro? Cada tarde que haya toros en cualquier sitio, pues miren, señores, hoy 20.000 personas han llenado la plaza.
Andrés Verdeguer ha hecho un gran trabajo.
Sí, ha hecho un análisis,
pero a posteriori me refiero día a día, no, señores, es que hoy esta tarde en la plaza de Valladolid ha habido 10.000 personas, en la de Extremadura, en la de Cáceres ha habido otras tantas mil personas. Es que hay que empezar a cambiar.
Lo que está claro es que La Fundación del Toro de Lidia tiene que empezar a funcionar ya. Claro. No podemos perder mucho más tiempo porque está visto que además los ataques están redoblando. La influencia que tiene esta gente es muy elevada, muy superior a la que tiene el mundo del toro para poder defenderse. Y ya no atacar, es que para poder defenderse. Y por eso no se hace necesario ese ente y que realmente empiece a trabajar ya por y para la fiesta, porque nos estamos jugando mucho y siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando llegan esta fecha va a ser un invierno crucial, va a ser un invierno, pero yo creo que ya sí de... Bueno, pues va a ser de todo por el todo, porque no vamos a jugar mucho en el año 2016.
Pero es que parecemos también las pupitas de cole, ¿no? Sí, cuando hay señas que siempre me pegan ahí, que, claro, no,
si, es que
continuamente ese mensaje, claro, pero es que llegan un día y no es que te peguen, es que te, claro.
Pero ya... lo que es patético es que se saque, aunque en este caso haya sido yo, pero en otros compañeros y también lo sacan, que se saque un informe sobre veterinarios que han estado actuando en festejos taurinos, cobrando... ¿Vale? En 2009.
Sí, no, así como esto.
Y que se presentaban voluntarios y eso no se haya hecho eco ningún medio importante. Ya no hablo de información general.
Que como empezamos así, Amaro, que no se haya
hecho eco. Que no se haya hecho eco ni Mundo Toro, ni Aplauso, ni Cultoro, ni todo esto. Bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, pues aquí te hemos dado voz para tus denuncias, ¿eh, Amaro? No digas que no.
Hombre, claro, por eso estoy con vosotros. El día que no pueda tener voz para expresar mi opinión con educación libremente, pues entonces te diré, insisto, prefiero quedarme viendo las letras.
Bueno, en directa. Bueno, Amaro González, a ver si ganamos. Venga, un fuerte abrazo, compañero del blog Banderillas Negras.
Un abrazo para todos.
Y muchas también gracias. José Vega, del portal purezaemocion.com y del blog El Libro del Arte. También para ti, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Sí. Bueno, la semana que viene volvemos, ¿no, Pilar?
Nos quejica, ¿sisto? Hay sí, que ir
venga,
cambiando.
Al ataque, Pilar Abad. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y Javier Fernández Mardomingo, también a ti, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, ya lo sabéis, que la información taurina no cesa en nuestra web, en cope.es, y que nosotros volvemos aquí, en cope.es, en El Albero, el próximo martes. ¡Feliz semana!